Bienvenidos a Diálogos sobre Ruedas con nuestro súper experto trasnochador, esta vez Diego Lacabe. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Pues bueno, un poquito, o sea, cabreado, ha visto el titular que hemos puesto, que todo esto es inadmisible. Pero bueno, estoy de resaca de un fin de semana en el que, de carreras, en el que llegué cabreado el jueves y el jueves me cabreé ya más. El viernes tuvo otro cabreo más también y bueno, al final la carrera en el horario peninsular de España fue ayer la de MotoGP a las 9 de la noche y menos mal que fue aburrida porque te voy a confesar, Máximo, que es la primera vez en muchos años, no, en toda mi vida, que tenía pereza intelectual, de tener que ver en directo una carrera de MotoGP después de todo lo que había pasado a lo largo del fin de semana. ¿Y de dónde veníamos, ¿no? De otro accidente mortal.
Bueno, lo mejor de todo de este fin de semana de carreras son dos cosas. La primera, no ha pasado nada grave. No ha pasado nada grave, no ha habido una enorme fortuna. Y luego, al final de la carrera, lo mejor han sido los resultados, sobre todo para los españoles, ¿no? Pero bueno, yo no sé por dónde empezar. Bueno, y lo mejor es que podemos presentar este programa. No nos olvidamos de nada, pero con un poco con una sonrisa y tratar de disfrutar de las carreras, como por cierto dijo Márquez en el podio, que se acordaba de la familia Viñales, pero que la vida sigue, ¿no? La vida sigue.
Sí. No, y de dar caña con la seguridad, que cuando a mí me gusta, que es cuando no ha pasado nada. Porque sí que es verdad que cuando hay algo completamente... porque al final es cierto que el riesgo cero nunca va a existir, pues sí que prefiero hacer piña, pero sí que es verdad... Sí que es verdad que estamos en un momento de línea roja que hay que dar caña. En cuanto a la carrera, Máximo, bueno, también hay que reconocerlo. Estas no son de las que hacen afición, ¿eh? Estas carreras.
No, ni mucho menos. De todas maneras, bueno, hay una cosa que sí te digo. Austin, las imágenes de Austin, por el trazado y por los baches, son siempre impresionantes, eso sí, porque es que yo veía entrar en esa curva de izquierdas a fondo, el rasante, a Mark, y cómo se le movía la moto, y digo, estos tíos, qué valientes son. Aparte de ser muy buenos, qué valientes son, qué valientes son. Pero bueno, hemos titulado inadmisible. Lo hemos dicho muchas veces, los motoristas y los moteros reclamamos circuitos decentes para nuestras carreras de motos. Y por mucho que Austin me guste el trazado, me parece que no cumple unos mínimos requisitos para albergar una carrera de motos. Yo no sé, sospecho que opines lo mismo.
No, yo es que voy más allá. Es que Austin, Cota, es la forma de decir Circuit of the Americas, 300 millones de dólares, que también allí con el dinero se tienen manga ancha para estos tipos de proyectos.
Con el dinero público, ¿no? Con el dinero público.
Bueno, yo, sí, público y privado, pero público sobre todo. Pero bueno, a ver, es que no está para nada. Carlos Seca dio un apunte interesante y cierto. Paradójicamente, en Estados Unidos los circuitos siempre han sido de un rango inferior a los desde el punto de vista de la seguridad y del trazado. Luego, en cuanto a instalaciones, luego en cuanto a afición, se llenan mucho mejor, pero siempre han sido peores que los de Europa. Y por fin Austin estaba un poco a la altura, y cuando nació, desde luego, a la altura desde el punto de vista, sobre todo, de instalaciones. El trazado tiene sus peligros, como lo que le llaman en la snake, las enlazadas, pero es que luego pues ha surgido lo de siempre con estas cosas, ¿no? ¿Dónde está hecho el circuito de Austin? Pues en un terreno inestable, que es el que está generando estos baches, y valga la redundancia, la propiedad de Austin, pues no es capaz de afrontar el problema y tienen ahora mismo un marrón muy grande, porque fíjate, Y por eso te digo que no solamente voy a estar de acuerdo contigo, es que no va a valer ni para los coches. A final de mes viene aquí la Fórmula 1. Y tú y yo estaremos aquí para comentarlo porque van a poner el grito en el cielo. La Fórmula 1 no te caes y te hace daño, que es lo que pasa con estos baches en MotoGP. Pero lo que sí te puedo comentar es que puede haber problemas importantes también de seguridad, o sea, de que puedas no tener control sobre los coches. Ya veremos si en vez de ser MotoGP es el señor Lewis Hamilton y su Black Lives Matter y todo el peso mediático que tiene Lewis Hamilton, que se lo ha ganado, porque es un número uno. Pero cuando sea él el que hable, ya verás cómo los gringos de cota se ponen las pilas.
Hombre, porque además, por dar un apunte técnico, los Fórmula 1, las motos, los baches les molestan mucho porque, como todos sabemos, los baches en las curvas, me refiero, bueno, o en las frenadas, pero sobre todo en las curvas, porque las motos, cuando van tumbadas, las suspensiones, obviamente, no hace falta explicarlo, trabajan muy mal. Pero los Fórmula 1, por temas aerodinámicos, que es crítica la distancia que tengan al suelo, en los baches en curvas rápidas se les atragantan, pero mucho, mucho, mucho. Yo también tengo una enorme curiosidad por ver qué va a pasar cuando lleguen...
No, que van a reventar el fondo plano, que ya te lo digo así, claro.
Sí, pero entre la venta no pueden pasar cosas, esperemos que ninguna grave. Pero bueno, yo quería empezar a analizar, no sé por dónde empezar, hay mucha plancha hoy.
Déjame que vayamos cronológico.
Si siempre lo haces, no me dejas hablar.
Pero fíjate, te lo voy a dar en pildoritas para que vaya dando tu opinión y la compartamos con nuestros seguidores. Porque una vez más, o sea, un gran premio dura 100 años, es como un siglo, o sea, llegan los pilotos, en este caso el martes, no el miércoles, con un jet lag tremendo, y uno de esos pilotos, Maverick Viñales, pues con la muerte reciente de su primo hermano, se baja del avión en Houston y dice, ¿pero qué hago yo aquí? Habla con Aprilia... es para sacarse el sombrero, fenomenal. Le dice, por supuesto, no te preocupes, y Maverick Viñales se da la vuelta y agarra un avión de vuelta a España para estar con su hija. ¿De acuerdo? Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque ya el jueves, como yo te vaticiné en el vídeo de la semana pasada, el jueves, sin haber arrancado todavía una moto en el Gran Premio de las Américas, el tema, por supuesto, era el accidente que había habido en Jerez y la muerte de Imberta Viñales. Entonces, lo primero que te quiero contar y que comentes es eso, o sea, cómo Aprilia, que por supuesto cierra filas, y un poco el adalí de todo eso y el que se vuelve a comportar como el pedazo de tío que es Aleix Espargaró, que pone, digamos, la mano en el fuego, en frío, por su compañero. Porque también te diré que, una vez más, cierto sector de redes sociales y todo el ruido de las redes sociales, como, insisto, todavía no había pasado ni siquiera el primer entrenamiento libre, entonces estábamos a jueves todavía, pues la gente comentando que si Viñales, que si tal, que si cual. Entonces, para mí, desde luego, desde el primer momento me pareció una decisión totalmente respetable. No sé qué piensas tú.
Hombre, no, a mí me parece una decisión respetable, pero yo voy a ser políticamente incorrecto, pero no admirable, porque si no vas a correr, ¿a qué vas? De repente te das cuenta que estás allí y tal. Bueno, yo, como tú dices, una decisión respetable porque la familia Viñales lo tiene que estar pasando mal. Y yo respeto mucho eso. Pero, desde luego, a quien admiro más es a Aleix. Porque Aleix tuvo un fin de semana aciago, se cayó 5 veces, afortunadamente no se hizo daño. Bueno, daños, a ver, cuando decimos que no se hizo daño, yo siempre hago una reflexión. Cualquiera que se cae a esa velocidad en esas motos hace mucho daño. Cuando decimos que no se ha hecho daño, quiere decir que no se ha lesionado. Pero que duele, claro que duele caerse 5 veces un fin de semana. Pero el tío dio la cara, peleó, luchó, se cayó cuando iba a 12º. Este tío es un buen piloto y una buena persona, y a mí me gustó. O sea, aplaudo Mi respeto para Añales y mis aplausos para él.
No, no, y yo he especulado con ello, porque vamos a seguir hablando de él, que te voy a hablar ya del segundo acto. Empieza el viernes, empiezan los entrenamientos libres, y los pilotos, después de cada stint que hacen, de cada vez que salen a pista, empieza por el... A mí me revienta el teléfono a WhatsApp, de la gente de que está allí, sobre todo amigos mecánicos, decir, vuelven los pilotos con una cara de entre miedo y cabreo monumental de cómo está la pista, o sea, en la toma de contacto de la pista, los pilotos empiezan a darse cuenta de dónde se han metido. Y a lo largo del viernes, hay, como todos los viernes, la comisión de seguridad, que esta vez debería de haberse hecho más pública, ya se celebró cuando estábamos prácticamente en plena noche en Europa, y ahí hubo un conato que no se ha contado, de boicot por parte de algunos pilotos. Propio Joan Mir decía que, bueno, que esto no estaba para correr, Aleix estaba dispuesto, ha dado tú el apunte, se cayó efectivamente 5 veces a lo largo del fin de semana, yo estoy convencido de cada arrastrón de Aleix por el suelo estaba pensando en su amigo Maverick Viñales, que estaba con su hija en brazos, y él tiene 2. Y decir, ¿qué hago yo aquí también? ¿Qué coño hago yo aquí también? Pues que salgan los que se están jugando el campeonato y Marc que va a ganar. Eso es pero el resto que vamos a rellenar la parrilla, ¿qué estamos haciendo aquí con un circuito que sencillamente no da la talla para que estemos aquí? Con todo lo que está cayendo este año, ¿no? Con todo lo que la línea roja en la que estamos en el motociclismo. Entonces, ese día, ese viernes, el sistema que gobierna el MotoGP puso las cosas en su sitio, y el sábado, ya te voy a dejar aquí el pie a ti, el sábado, en la televisión española, que es a través de DAZN, yo creo que sí que fueron absolutamente profesionales, porque reflejaron ese malestar de los pilotos, de algunos de los pilotos, y sin embargo en la señal internacional en inglés hablaban de, bueno, de cierto desacuerdo y tal, y ya el sábado todos a correr, sábado de poles, y bueno, se consiguió, digamos, dar carpetazo al estado de la pista, es decir, al final, yo es lo que te digo, vamos a ver y vas a ver cómo a final de mes los pilotos de Fórmula 1 tienen otra voz y tienen otro peso.
Pues yo no sé qué decirte, francamente. Creo que el peso del establishment, como se decía antes, es muy pesado. Mira lo que pasó en Spa también en la Fórmula 1. Yo creo que poderoso caballero es don dinero. Pero bueno, veremos qué pasa. Pero vamos a hablar de motos. Y hablando de motos, yo me quito el sombrero por todos los pilotos que salieron a dar el callo y a darlo todo en un circuito que, como tú dices, no estaba para darlo todo. Pero bueno, el sábado no pasó nada. Bueno, pasó lo... A mí me gustaron los entrenamientos de Marc, porque aunque al final fue solo tercero, y recordemos que solo tercero es su mejor clasificación en entrenamientos de este año, pero le vi sólido, sobre todo le vi con ganas y con ritmo. Y bueno, pues la verdad es que auguraba una carrera tan poco emocionante en el primer puesto como luego fue. Aunque la carrera fue poco emocionante, bueno, para mí lo más interesante fue la evolución de Valentino, que iba al último y al final acabó incluso puntuando.
Sí, sí, acabó 15º, un puntito para casa. Fue de los que menos se significó a lo largo del fin de semana. Hay gente que le ha criticado porque, fíjate, tú que le ponías a Valentino la vitola de ser en el futuro, pues alguien que yo te decía, no, que máximo, que esto no, de ser el Adalí de la seguridad, pues comentó que dijo, bueno, yo me voy de aquí y ya, pues es un tema que tendrá que solucionar los que vengan, ¿no?
Sí, permítame una grosería que le voy a decir a medias. A mí en eso me decepcionó Valentino, porque me recordó la frase que decía una amiga mía: para lo que me queda en el convento, no, no voy a acabar.
Sí. Se la sabe todo el mundo, se la sabe todo el mundo. Pero no, vamos a ver, para empezar es que Valentino como promotor, que va a ser, y ya lo es, de equipos, además de las que está trabajando con la cantera, que aquí el principal problema que tenemos desde el punto de vista es de la seguridad, es que no se pueden seguir matando los niños guerreros, los niños piloto, Entonces, pues ahí es donde se equivoca. Pero bueno, volviendo a la carrera es muy sencilla. La carrera de MotoGP, luego vamos a hablar de un poco del milagro famoso de Moto3 y de todas las consecuencias que ha traído. La carrera de MotoGP, para mí la clave está en que en realidad había dos tipos de competidores. Uno único, que era Marc, que estaba en su casa y que salió como un tiro, que quería aprovechar para volver a ganar. Pero claro, es que los dos de atrás se están jugando el campeonato, y Fabio, que enseguida se colocó segundo, Fabio iba máximo feliz detrás de Marc. Porque incluso en Misano ya lo dijo: yo espero que llegara Agustín y que Marc esté delante. Yo, con tal de tener a Pecco Bagnaia detrás, con eso me vale.
Hombre, pero es que Fabio está en modo campeonato del mundo.
O sea, muy inteligente el tío, ¿eh? Muy inteligente, ¿eh?
Pero hubiera sido bastante estúpido pretender plantar cara a Marc. No, yo creo que Fabio hizo su trabajo y lo hizo muy bien, chapó. El que debo confesar, a lo mejor es que yo espero de los pilotos que pretenden ser superfiguras más ambición. A mí me decepcionó un poco ver a Bagnaia tan contento. Pues, queda la posibilidad de podio. Bueno, eso te queda el podio, macho, pero ha empleado tu ventaja. Es que la próxima carrera se te van a acabar las opciones. Como pase lo mismo, se te acaban las opciones para el Mundial.
Bagnaia, más que contento, estaba aliviado, máximo. Bagnaia fue uno de los más afectados de todo lo que estaba pasando. Es uno de los tíos que con más desasosiego ha enfrentado este Gran Premio desde que se llegó el jueves. Es de los que me contaban a mí por WhatsApp. Es que ha llegado Pecco al box diciendo que se va al camión. Entonces, era un tío que dice: joder, es que me molesta tener que estar luchando por el título en un circuito como este, ¿no? Y claro, que al final tuvo un detalle que pasó bastante desapercibido. Él no brindó con el espumoso italiano, porque ya no es. Esto, si le llamamos champán, ¿no? Cuando era cava, o cava o champán, no, ahora es prosecco, ¿vale?
Y bueno, entonces, pero el prosecco ha sido siempre prosecco, ¿eh? Y a mí me encanta, por cierto.
Ah, sí, bueno, pues mira, habrá que probarlo alguna vez. Y bueno, a lo que voy. El tío se quedó plantado en el podio mientras Marc esparcía, digamos, el espumoso. Y como señal de respeto, Marc, en el himno, en la marcha real, hizo un gesto al cielo para Dimberta. O sea, quiere decir, cada uno en su línea. Pero te digo todo esto porque Pecco Bagnaia es que estaba literalmente, mentalmente hecho polvo, con lo cual el tío cumplió, y esa es la satisfacción. Lo que sí que es verdad, y yo estoy de acuerdo, vamos, te lo voy a matizar yo por mi lado. Yo en estos, incluso a Fabio, ¿no? Les veo. Por ahí hubo unos comentarios de las semanas pasadas de nuestros seguidores argentinos, que tienen un apelativo bastante, bastante gracioso, que le llaman a. Lo dicen a veces hasta de Leo Messi, ¿no? Que sí, lo de pecho frío. Sí que es verdad que tú ves a estos chavales jóvenes, los que están agarrando ya por fin el testigo, ¿no?, del liderazgo de MotoGP, y bueno, no son un Valentino de su época o Marc, o sea, no es gente de colmillo retorcido y con esa, o sea, el título de Joan Mir, sabes que siempre voy por ese lado yo con el nuestro, ¿no? Te voy a pasar directamente a un detalle final ya de polémica. Joan Mir tuvo una serie de toques con Miller en pista, Y esto viene desde Qatar. En Qatar se fue Miller a por él. Acuérdate que hicimos un vídeo titulándolo directamente. Sí, sí. Eso es, aquello de Qatar se quedó sin sanción. Y en la vuelta de honor, Joan Mir se para recibir a Miller, porque podía haber seguido andando hasta el garaje. Se para y le está pidiendo perdón así con las manos juntas. Y Miller va y le agarra del casco, le empieza a amenazar. Le dice que una y no más y mil cosas más, le dice. Y bueno, y yo lo he escrito en el artículo y te lo digo de voz, o sea, a mí me agarran así del casco, Máximo, y en vez de comentar de motos, por algo que se vea en Dazón, me obligáis a comentar de boxeo, porque es alucinante el aguante que tuvo Joan Mir. Oye, ¿tú qué haces agarrándome a mí del casco? O sea, no sé, o sea, que... Pero bueno, es un poco el carácter, digamos, de perfil medio bajo, en cuanto a carácter, de los pilotos de hoy en día. Estamos en eso.
Bueno, yo, para algo estás aquí invitado, porque sabes de motos mucho más que yo. Tienes razón, no había visto así lo de Pecco, tal y como lo cuentas, la verdad es que al final, pues tienes razón, si estás en un circuito que no estás a gusto, que no es tu circuito, que estás preocupado, asustado incluso, y al final, oye, mira, he quedado segundo detrás del que me estoy pegando por el título, la verdad es que, pues tienes razón, es para estar muy aliviado. Y en lo de Mir y Miller, bueno, yo alucino, honestamente alucino. Francamente, porque me parece mucho más grave lo que le hizo Miller a Mir que lo que le ha hecho Mir a Miller, pero bueno,
y pidiendo perdón desde el primer momento, pero es que luego el otro le agarra el casco como cuando, en los piques que hemos visto alguna vez,
sí,
entre pasajeros en los semáforos, Máximo.
De todas maneras, yo creo que también quería que comentaras. A mí algo que, bueno, ahora se explica por su lesión y lo que quieras, pero lo de Márquez con los circuitos antihorarios es una cosa muy curiosa, ¿eh? Muy curiosa.
Yo es que sabes que, a ver, lo que le queda a Marc de secuela es el hombro, no es el brazo. Yo ya lo sabes. Ya con la temporada arrancada dije aquí que Marc el brazo lo tenía recuperado, que me lo habían dicho directamente los médicos, que eran mis fuentes de la Ruber Internacional, y ese brazo está bien. El problema es el hombro, y el problema es que a raíz de una lesión importante como ha sido la del brazo, con una convalecencia, que era la del hombro, y con un histórico de machacarte el cuerpo durante 10 años de alta competición, pues ha salido todo, está saliendo todo, y de repente un tío que es un atleta, un superhombre de 28 años, evidentemente, como es humano, el clic de que el cuerpo empiece a decir basta, en vez de tenerlo con 30 y tantos, pues lo está teniendo con 20 y tantos años. Esa es la historia de Marc.
Bueno, esa es la historia de Marc y yo la comparto.
No, pero te digo esto.
Pero me hace mucha gracia cómo es un piloto, me llama la atención, que es que si ves sus estadísticas en circuitos, digamos, normales, porque que se haga circuitos sentido horario, no normal, y sus estadísticas en circuito antihorarios, es alucinante.
Claro, ahí voy. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí también afecta...
Esto, perdona, antes de su accidente. Esto ya viene...
Antes, claro, y esa estadística de antes es la que explica lo que está pasando ahora. Porque, ¿qué ocurre? Que para mí, y por eso es mi saludo, ¿no?, de gas y cabeza, para mí el 99% no del motociclismo, de cualquier deporte de élite, está aquí. Entonces, el tema es que Marc, sabiéndose superior en ese tipo de trazados, yo creo que es donde realmente la cabeza hace el resto. Insisto en el detalle. Ayer esta carrera se ha celebrado en un momento de la temporada en el que hay un resto de parrilla que estaba corriendo por decreto, ¿vale? Y dos tíos que se estaban jugando el campeonato, que estaban encantados de estar a 2 segundos de distancia cada uno, uno segundo y otro tercero. Es decir, que es una carrera típica, Máximo.
Sí.
Es una carrera en la que no ha habido nadie y que el único tío que podía haber hecho, pues, que se quedó en eso, en agarrar del casco a otro, era Miller. Jack Miller estaba el fin de semana, porque además el tío se reía de los baches y decía, yo lo he probado todo, he probado pasando a tope y tal, y no hay manera, pero yo voy a seguir así. Entonces, Miller se equivocó o no le salió bien la jugada, como siempre, con el neumático, en este caso el neumático trasero duro, le arruinó la pole un neumático defectuoso, porque Miller estaba para hacer la pole el sábado, eliminado la cuota Miller de la carrera. También hay que decir que eso, que bueno, que Marc, en realidad, fue una carrera lenta incluso, Máximo. O sea, es que, además de aburrida, fue lenta. Realmente es una carrera engañosa, en el sentido de que, bueno, de que Marc no tenía oposición ninguna, aparte de lo que tú dices, que es cierto, la estadística ahí. Circuitos a izquierdas, Marc es feliz.
Bueno, y una pena el final de carrera de Jorge Martín, que acarició el podio y al final, por unas cosas o por otras, pues se desinfló un poquito, pero bueno, son cosas.
A ver, me gusta que recuerdes eso, porque ahí te voy a sacar un Producciones la cabeza. voy a especular de forma inmisericorde, fíjate lo que te digo. Porque fíjate lo que pasó. Jorge estaba fantástico en la carrera, ¿eh? Estaba fantástico, estaba para podio, iba a conservar el podio. Y de repente Miller empieza a tener, que también iba, Bagnaia estaba atrás.
Sí.
Bagnaia estaba bastante atrás. Y empieza a tener Miller problema con su neumático. Y bueno, no se sabe si hay un mensaje al salpicadero de la moto de Miller. Los mensajes que se lanzan, o simplemente que Miller se da cuenta, y la relación de Miller y de Pecco es excepcional, y hay un momento en el que Miller se gira para atrás, ve que es Pecco el que viene, y se abre y corta para que Pecco le supere. En ese momento, Pecco Bagnaia se pone cuarto. Y, claro, otro que tiene contrato de fábrica con Ducati es Jorge Martín, y el que se está jugando el campeonato, y quedan tres carreras nada más, es Pecco Bagnaia. Entonces yo especulo con la posibilidad, porque lo que hace Jorge Martín es algo muy raro. De repente corta una curva, corta una chicane de una forma tremenda, en la que, bueno, se gana una sanción. Y luego además él empieza a encontrarse mal, ¿no?, encima de la moto. Pero ¿esto para qué sirve? Bueno, pues para que al final Pecco Bagnaia, Ducati, te supere, que es lo que tiene que pasar, pero que no quede, digamos, tan descarado como fue lo de Miller, que lo de Miller fue, oye, pasa que eres tú el que te estás jugando el campeonato. Yo ahí especulo con la posibilidad de que, bueno, de que Jorge Martín renunciara, digamos, a esa pelea por el podio, porque sabía que él, con contrato de fábrica de Ducati, ayer tenía mucho más que ganar de cara a Ducati, haciendo cuarto que haciendo tercero.
De todos modos, ya que hablas de la sanción, a mi modo de ver fue injusta, porque volvemos otra vez a la Fórmula 1. La Fórmula 1, cuando alguien ataja, se sale de la pista y gana la posición, entonces tiene que cederla. Pero si pierde tiempo, no hay sanción. En este caso, él perdió, se ven los tiempos por vueltas, casi seguro.
Sí, perdió un montón.
Y aún así le sancionan. Me parece que le sancionaron, entre comillas, dos veces. Pero bueno, oye, que lleva mucho tiempo.
La long lap fue absurda. Dirección de carrera ya estaba en esta última carrera de MotoGP desquiciada por lo que había pasado en Moto3, que lo vamos a contar ahora. Y es un poco eso, o sea, se han ido de pepín a pepón y de estar en otras carreras pasando de todo. Pues de repente, pues en la de MotoGP se han pasado de frenada. Con la sanción que vamos a contar de Moto3, la de Denis Ouchou, yo creo que por fin se ponen las pilas.
Oye, pero vamos a dejar el milagro para el final, porque yo no quiero dejar de hacer mención a Raúl Fernández, que ha metido un bocado en el Mundial. Se pone a 9 puntos, me parece, si no me equivoco.
Sí, sí.
Porque encima su rival estaba viendo la carrera desde boxes. y ganó con autoridad. Estuvo muy bien.
No, ganó con autoridad. O sea, hizo lo que se llama un gran slam. O sea, lideró todos los entrenamientos. Por supuesto, haciendo la pole. Y bueno, creo que hizo también vuelta rápida en la carrera. O sea, es pues todo. O sea, es un tío. Yo vuelvo con mi matraca. Aberración que este tío vaya a estar en un equipo satélite, ¿no? Un equipo satélite, además, de segunda fila, lo siento mucho, pero es así, y además de compañero de este, de Remy Gardner, o sea, que los dos tíos, que por fin en Moto2 están sacando la cabeza, haciendo las cosas como debe de hacer, en la renovación generacional que está haciendo MotoGP, pues al final nada menos que una Yamaha Petronas fantástica, pues la vaya a llevar Dovizioso, en vez de uno de estos dos tíos. O sea, bueno, yo lo siento, pero me parece una aberración.
Me parece una oportunidad perdida, pero bueno, cualquier caso...
Y de Raúl te voy a decir la última, que me pareció muy interesante porque ayer volvió él a comentarlo. Raúl ha vuelto a hacer hincapié en lo bien que le ha venido el trabajo que está haciendo con un psicólogo, dice, pero no para temas deportivos. A mí, cuanta más presión he tenido en el deporte, mejor me ha ido. No, es para mis temas privados. Yo tengo aquí metida a toda mi familia. Y especialmente siento el peso de tirar del carro de mi hermano, de Adrián Fernández, alias Pipito, que está pasando un año bastante fastidiado en Moto3 y, de hecho, oficialmente no tiene moto aún para 2022. Entonces, somos una piña, tal, y todo eso a mí me afecta. Y lo que estoy trabajando con el psicólogo es, digamos, saber dejar a un lado esto cuando tengo que enfrentarme a las carreras. Fíjate, Máximo, ¿quién es el otro adalid que lleva tirando toda su vida deportiva de su familia? Es Marc Márquez.
Sí.
Y, o sea, es que esto desgasta. Yo llevo diciéndolo años, que es una cosa que desgasta y desgasta mucho.
Entonces... Bueno, yo lo que te diría es dos cosas. La deportiva, 9 puntos a falta de 75, el campeonato está abierto, y que le pidas el teléfono de su psicólogo a Raúl, que voy a ir yo a su psicólogo, que también me vendría bien.
Totalmente, así es.
Bueno, y cerramos, vamos a cerrar este diálogo de hoy contando lo que pasó y no contando lo que pudo pasar, porque es mejor no contarlo.
No, es la leche. Fíjate, son las paradojas. Paradójico que al final el accidente grave del fin de semana no lo provocó el estado del circuito.
No.
Claro, y paradójico también que ese accidente se produce en una segunda carrera que se tiene que dar, que celebrar, porque en el fondo hay un retraso mayor de lo esperado por parte de los comisarios del circuito de las Américas, que tiene 20 curvas, que es el que más curvas tiene, es larguísimo, o sea, tiempo había para haber sacado sobre todo la moto de la trazada, ¿vale? Entonces, se da bandera roja precisamente...
Bueno, explícalo por si alguien no lo ha visto. O sea, hay un accidente previo...
Claro, en la primera carrera hay un accidente...
Y la moto, el piloto queda en el, lo que sería el arcén... Y
más
la moto
allá del piano.
Claro, el piano, y la moto en medio. En 2 minutos son incapaces de quitar la moto.
Y el propio piloto, que sí que está dolorido, entonces ahí se la cogen todos con papel de fumar, los comisarios no mueven al piloto hasta que no lo inmovilizan, y dirección de carrera, que en otras ocasiones, y lo hemos visto, con pilotos que en plena escapatoria, en plena salida de la curva, aún están saliendo, no han parado la carrera, o motos que están en una esquina de la pista, como venimos de donde venimos, dirección de carrera enseguida le dio al botón rojo y dijo bandera roja, se detiene la carrera. Es decir, la segunda carrera es consecuencia de, digamos, cogérsela con papel de fumar en la primera.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Tal y como van estos niños, tal y como está este circuito, claro, hacer una carrera de sprint solo de 5 vueltas, ya lo han dicho incluso los propios pilotos, como por ejemplo Marco Ramírez, lo puso en su Twitter, que es una locura, es decir, pero bueno, ¿qué podía salir mal? Pues claro, a 5 vueltas los niños de Moto3 no van a salir a cuchillo. ¿Y aquí qué ha sucedido? Pues algo que sucede en todas las carreras de categorías pequeñas, porque es muy fácil de hacer, que es lo que se llama el barrer de costado. Y es que en una recta tú te dedicas a hacer cambios de dirección. Y entonces, de repente, colocas la moto 2 metros más para un lado, 2 metros más para otro. Lo estamos viendo constantemente. Lo vemos mucho en clasificación, cuando se están buscando ruedas. Como en plena recta, se van para el lado izquierdo de la pista. Entonces, todo esto, cuando en una recta, como la recta de atrás de Austin, claro, de 1 kilómetro, pues de repente, pues Denis Onchu se cierra sobre Jeremy Alcoba, y Jeremy Alcoba directamente levanta la rueda delantera, y es su moto la que se queda arrastrando y frenando, y se la come primero Miño, pero salta así, como estoy haciendo con la mano, y después Pedro Acosta, que salta igual, pero hacia la izquierda, aterrizando en los guardarraíles, en todo lo que es el muro de aluminio, golpeándose ahí. Bueno, entonces, realmente se le puso los pelos de punta. Por eso digo, porque con esa imagen se tuvieron que correr después las otras dos categorías, y sobre todo MotoGP. Andrea Miño estaba que se quería ir a su casa, pero para siempre, que no se puede correr así. Y al final, pues bueno, lo único que se puede hacer, aparte de reducir parrillas, aparte de que las motos, las categorías pequeñas, tengan menos pilotos y sobre todo más profesionales.
Y que no haya carreras al sprint.
No.
Que no haya carreras de 5 vueltas.
Sprint y todo esto, pero bueno, de todas formas también, o sea, 50 minutos de carrera, pues a lo mejor es mucho tiempo también de riesgo. Pero lo que sí que es cierto es que hay que poner en práctica lo que por fin se ha hecho ayer. Y es que el único lenguaje que entiende un niño guerrero, un niño piloto, es que te castiguen sin tu juguete. Es que al próximo Gran Premio estés viendo esa carrera por la tele o desde el teléfono. Estás en TikTok y dices, a ver cómo va la carrera en la que tenía que correr yo. Es lo único que entiende como pedagogía un niño piloto que se está formando. Y es tú castigado al rincón de pensar. Y cuando los demás están corriendo, tú mirándoles por la tele. Y vamos a ver si realmente esto sienta un precedente. Cuidado, un precedente que luego hay que apretar, porque lo que hizo al final Denis Onchu no fue ni siquiera un cambio de dirección demasiado, demasiado exagerado. Ojo, si es cierto que se cerró más de lo que debía hacia el lado izquierdo, pero vamos, hizo lo que hace todo el mundo en Moto3 desde hace años y nadie dijho nada nunca.
Hemos visto
todo el mundo decía menos dirección de carrera. De ahí han pasado de que era totalmente permisivo a que a este tío le meten 2 carreras. O sea, lo que está claro es que hay que empezar a meterle 1 y 2 carreras a quien haga falta el tiempo que haga falta. Eso, lo que hay que hacer es seguir con eso.
Bueno, está claro, hemos visto maniobras más peligrosas que no han tenido sanción, que han sido impunes. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo en que se parase la carrera, porque si había dudas hay que movilizar el piloto, porque creo que la seguridad tiene que ser lo primero. Lo que no estoy de acuerdo es una carrera al sprint, porque mira, yo que soy pilotillo, ya lo sabes, no llego a este nivel, pero macho, a mí me ha pasado en carreras que sale un safety car y sabes que quedan 2 vueltas, y en esas 2 vueltas quieres hacerlo todo. Yo creo que una carrera 5 vueltas con estos chicos es un error. Yo creo que haber parado la carrera y decir, chicos, la carrera se ha acabado. ¡Hala!
Claro, es que faltaban, y es que faltaban 10 vueltas. Es que la carrera tenía que haber sido 10. Que se puso a 5 por temas de horario.
Claro, pues eso, pues la casa, o se reparte la mitad de los puntos o se toma otra opción. Pero bueno,
No,
en
no, no,
fin.
no. Se hace lo que al final se hizo por reglamento, que la gente no lo ha entendido, y es que valían los resultados de la primera carrera. Bueno, pues ya está. Pues si no se puede volver a celebrar, fíjate, que con el susto todavía en el cuerpo se estaba especulando de hacer otra carrera a 5 vueltas, pero cuando hubiese acabado MotoGP.
Una locura.
Y dándole la oportunidad a la gente que había roto el motor o que se había caído de correr esa segunda carrera, esa última carrera ya después de MotoGP y tal. Que claro, que ahí salió Christian Lundberg del Leopard, que decía, bueno, pero es que esto es absurdo. O sea, si te has caído, te has caído, ya no puedes salir en la siguiente.
Sí, no, eso. Bueno, yo creo que a alguien se le pasó por la cabeza, pero creo que el sentido común se impuso. Y hubo mucha suerte. Lo mejor que podemos decir es que no pasó nada. Es increíble que no pasara nada porque pudo pasar de todo. Así que con eso nos quedamos en este diálogo. Tres victorias españolas. Un gran premio que no ha sido el más divertido, pero podía haber pasado cosas malas y todo ha acabado bien. Nos quedan tres carreras. Y bueno, pues yo creo que todavía hay un mundial muy interesante. El más grande y el más pequeño. No tanto, pero el de en medio promete emociones fuertes. Así que nada, te agradezco mucho, Diego, el tiempo que nos dedicas y te vemos en una semanita, ¿te parece?
En una semanita hacemos resaca de todo esto, previa de la vuelta a Misano. El último ya despedida será el último aquelarre Valentino en su casa y todo esto. Y bueno, y seguiremos hablando de lo que más nos gusta, que son las motos y especialmente el Mundial de MotoGP.
Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias, cuídate mucho y nos vemos una semana. Hasta luego, hasta pronto.
Oigo, gas y cabeza para todos. Adiós.